Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
Tres y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, Deportes COPE, hasta las 4. Os habla Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM y en internet, en cope.es/Cádiz. Tres partidos en seis días prácticamente hacen que tenga que mover y que tenga que pensar en rotaciones Álvaro Cervera, porque viene ahora al Celta el próximo domingo, 6:30 de la tarde, Estadio Ramón de Carranza. Miércoles de la semana que viene, Estadio Ramón de Carranza, Cádiz, Real Madrid, 10 de la noche. Y la semana acabará el sábado de la semana que viene en Pucela ante el Valladolid. Valladolid-Cádiz, ese partido será a las 4 y cuarto de la tarde. Tres partidos en seis días y fijaros las cosas. ¿Cómo se afrontan? ¿Cómo se afrontan? ¿Con qué, entre comillas, tranquilidad? ¿Con qué sabor de tener en cuenta que la permanencia está prácticamente hecha? Prácticamente, no hecha, pero virtualmente conseguida, a falta de muy, muy, muy poquito, 1, 2, 3 puntos como mucho. ¿Con qué sabor de los deberes hechos? Y no sé si lo valoramos de verdad, no sé si tenemos en cuenta lo que está consiguiendo este entrenador, Álvaro Cervera, lo que ha conseguido este equipo, esta temporada, lo que está consiguiendo este club en los últimos años en cuanto a estabilidad económica, estabilidad deportiva. Yo creo que a veces hay que pararse y pensar en todo ello y reflexionar y ver que quedan 8 jornadas en primera división y el Cádiz se va a quedar en primera. Se va a quedar en primera cuando faltan todavía 24 puntos en juego. Un recién ascendido, un equipo con una plantilla que en su mayoría son futbolistas que estaban el año pasado en segunda división. Yo creo que a veces es momento de pararse, reflexionar y valorar las cosas, ¿eh? Y valorar el trabajo y todo lo bueno que se está haciendo y el milagro que ha conseguido y está consiguiendo Álvaro Cervera con este equipo. La proeza, como ha definido hoy Marcos Mauro precisamente, la proeza de quedarse en primera división. Desde luego, no es nada fácil. No es nada fácil lo que está consiguiendo este equipo y lo dicho, hay que saborearlo muy profundamente, teniendo en cuenta que hay que seguir, que hay que sumar, hay que seguir y que si echamos un ojo al calendario y vemos lo que viene ahora, Celta, Madrid, Valladolid, pues intentar ganar al menos uno. ¿Por qué no? Al menos uno de los tres partidos o sumar 4 puntos de 9 y aspirar a lo que sea, ¿no? Pero a conseguir la permanencia sí o sí de todas, sabiendo que está muy, pero que muy cerquita y que queda ese último empujón. Marcos Mauro.
Yo creo que las dos victorias, estas últimas que pudimos conseguir, igual en nuestra idea sí estaba, pero no estaba en la idea de la gente y eso nos dio un empujón en la clasificación, en un poquito más de tranquilidad y sí que es verdad que no es toda la tranquilidad que queríamos porque queremos la tranquilidad completa, pero sí nos sirve para poder afrontar el tramo final. Yo creo que el equipo está en un buen momento, que las dos victorias últimas en partidos muy complicados que hemos tenido, que bueno, que quizá como decía antes, que no era a lo mejor lo esperado por la gente, pero sí por el trabajo diario que hacemos, podemos decir que el equipo está en un momento bueno, maduro de la categoría. Yo creo que hemos ido madurando con el paso de la competición y bueno, creo que podemos afrontar con una buena visión la recta final.
Lo que le ha dado al Cádiz las dos últimas victorias, ante el Valencia y ante el Getafe, lo que ya tenía, pero lo que le ha terminado de dar estas dos victorias ha sido el empujón hacia arriba para quedarse ya saboreando, ¿no? Y tocando con los dedos esa permanencia. Enseguida lo analizamos todo. El Cádiz que prepara ese partido del próximo domingo ante el Celta. Ahora hablamos porque hay más de un jugador tocado y pensando, por qué no, en esas rotaciones que tenga que hacer Cervera de cara a los partidos que vienen ahora, que son muy pegaditos en el calendario. Hoy, además, hablando de baloncesto de una ciudad, San Fernando, volcada con este deporte.
Pensando que estás sola y pude haber sido tu abrigo.
Porque la isla es ciudad del baloncesto según el reconocimiento de la Federación Andaluza. Sin duda, un reconocimiento importante a una ciudad volcada con este deporte y que acoge acontecimientos importantes todo el año. Embajador de ello es el ex-jugador de baloncesto Fernando Romay.
Este reconocimiento que hace la Federación Andaluza a los campeonatos que se hacen aquí, a la manera de ver el baloncesto que hay aquí. Mirad, esto que pone aquí, baloncesto, es una actividad que hace la Federación Andaluza. Es una actividad que a través del baloncesto lo que se intenta es enseñar a los chavales esa educación en valores, que yo creo que es el deporte la mejor manera que puede hacerlo. Y esa educación en valores es lo que transmite el campeonato mini que se hace aquí y el resto de los campeonatos. Esa educación en valores es la que nos enseña el ayuntamiento y la que nos exige el ayuntamiento cada vez que transmite.
Después hablamos de ello porque tiene pinta que pueden volver la selección española de baloncesto, la masculina y la femenina, a concentrarse en la isla de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio. Hablando de San Fernando, ayer perdía el San Fernando en el tiempo de descuento ante el Linares y se complica sus opciones de meterse en el playoff de ascenso a la Liga Smartbank, a segunda división. Stankovi, el técnico azulino, que una vez más reconoce que su equipo no mereció perder.
Merecimos hoy perder. Yo creo que un empate sería más justo, pero bueno, el fútbol se juega hasta que el árbitro no pite. Y bueno, no marcaron el gol en la prórroga y bueno, yo creo que no hemos tenido suerte. Viendo estos dos partidos contra UCAM y ahora, el juego que hemos demostrado, yo creo que no merecemos por lo menos tener algunos puntos.
Pues se queda quinto en el grupo de seis el San Fernando, que este fin de semana juega ante el filial del Betis y tiene que ganar. Quedan cuatro partidos y tiene que ganar sí o sí el equipo azulino. Este es Nano Mesa, el jugador cedido por el Cádiz en el Loroñés, donde está teniendo minutos en segunda división, y habla de esa confianza que dice él ha encontrado en tierras riojanas.
A luchar, a dejar el equipo en segunda división, que es donde se merece, y bueno, si es verdad que pues yo vengo de primera división, tuve un año importante el año pasado que fue un ascenso, pero ya te digo, yo no vengo aquí a verlas venir, yo vengo aquí a luchar, a trabajar, a ser sacrificado por todo, y así yo creo que es la mejor versión mía. Yo no vengo aquí a estar tranquilo, a verlas pasar, y yo creo que lo más importante es que yo soy así, que yo lucho, que yo trabajo y que cada día pues intento ganarme en el campo el respeto de todos. Bueno, pues yo creo que al final, es verdad que cuando yo llegué aquí el equipo pues estaba teniendo unas rachas muy negativas, que no ganábamos, no daba confianza, que era lo que necesitaba, que llevaba un tiempo sin jugar en Cádiz, y bueno, cuando he llegado aquí pues me han demostrado esa confianza y yo intento demostrar la misma confianza que han depositado en mí en el campo con el trabajo que hago.
Habría que preguntarle a Nano Mesa por qué dejó de jugar y qué puso él de su parte para jugar, o mejor dicho, todo lo que no puso de su parte para jugar. Bueno, que tenga minutos en Loroñés, que en Logroño, que lo está teniendo el jugador canario del Cádiz. Vamos con la última hora del Cádiz.
Hola, soy Julio Maldonado Maldini, y nada, para seguir la actualidad del Cádiz, ya lo sabéis, es muy fácil en Deportes Cope y lo tenéis todo.
Deportes
Cope Cádiz.
Estar informado.
Deportes.
Pues pendientes de jugadores tocados, porque si Salvi y Fali entrenaron ayer, lo han hecho también en el día de hoy con normalidad, Alex Fernández no va a estar en el partido ante el Celta porque sigue recuperándose. Hay tocados como Perea, como Cala, veremos que si llegan. Y la noticia positiva del día para el roteño José Mari, que ha sido padre por segunda vez, un niño, Marcelo, enhorabuena y felicidades a José Mari y a su pareja, y lo acaba de explicar en redes sociales el futbolista roteño, esa buena nueva para él, evidentemente, que ha sido padre por segunda vez, ha sido noticia del día. Así que pendientes de posibles rotaciones en el Cádiz, veremos qué decide el técnico cadista. Lo que está claro es que Marcos Mauro se ha ganado un puesto, más allá de que sea titular o no, parece que los centrales titulares son Juan Cala y Fali, pero siendo central y siendo un jugador como él, siempre está disponible y aportando muchísimo. Así está siendo la temporada del jugador argentino.
Bueno, un poco, te digo anímicamente, no nada importante, pero sí que es verdad que bueno, yo soy una persona muy, muy autocrítica, que bueno, que me gusta mucho fijarme en mi trabajo, en mi esfuerzo diario, y bueno, esta temporada uno la tenía marcada como importante, porque es la más importante para mí, para el equipo, para el club, para todos. Y bueno, tuve una pretemporada en la que me encontraba muy bien físicamente. Después es verdad que una parte del equipo tuvo que estar en cuarentena 10 o 11 días, que no nos, digamos, no nos interrumpió un poco la forma física que tuvimos. Volvimos el estreno contra Osasuna con los jugadores un poquito, digamos, con pinzas, y no tuvimos quizás el inicio o ese estreno que todos estábamos esperando o estábamos trabajando para durante la pretemporada. Y como vos decís un poco, que tuve un poco altibajos por más que nada por la forma física, no tanto por el tema anímico, pero sí por la forma física, que igual no me hacía estar con toda la confianza mental que podía haber estado, o yo creo que puede haber estado durante la temporada.
Vamos a buscar el tiempo de opinión. Miguel Ángel Vallecillo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Compañero Jesús Mejía, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Escuchamos antes a Marcos Mauro, y la verdad es que, sin ser titular indiscutible, pues su aportación ahí está, y se ha ganado el sitio de ser un futbolista clave en el Cádiz, y más aún si marca goles como el que marcó hace un par de semanas ante el Valencia, que dio 3 puntos clave, ¿no, Valle?
Sí, es una prueba más de que cualquier futbolista de la plantilla juegue más o menos. Es importante para el conjunto del equipo. Y en el caso de Marcos Mauro, bueno, pues un futbolista que se ha adaptado cuando no ha sido titular, no ha tenido esa oportunidad de salir al terreno de juego, lo ha hecho desde el banquillo. Y bueno, aunque no es muy goleador, siempre aporta su golito de temporada, y el que ha logrado hasta el momento, pues importante con esos 3 puntos logrados ante el Valencia. Pero sin duda es un hombre de los que se dice de club, que nunca va a escuchar una mala palabra y que siempre está dispuesto a sacrificarse por el equipo, y la verdad que un hombre que, como un día bautizó el propio Álvaro Cervera, es ADN Cádiz Club de Fútbol.
Sí, porque además me consta que está el entrenador encantado con él, sí.
A ver, sobre el papel, los dos centrales titulares, si está todo el mundo bien, son Fali y Cala, pero siempre que Marcos Mauro ha salido, pues ha rendido bastante bien, ¿no? Y es uno de esos futbolistas que no negocia la lucha. Y al final, lo que tú decías, Rubén, si está afortunado de cara a gol y marca uno de los goles más importantes de la temporada, porque al final ese tanto contra el Valencia sí puede haber sido un punto de inflexión, pues mejor todavía, ¿no? Marcos Mauro, todos conocemos las limitaciones que tiene, pero si tú al final te esfuerzas día a día los entrenamientos y cada vez que sale lo das todo, en una temporada tan larga que el Cádiz entre Liga y Copa puede jugar los 40, 42 partidos, con el tema de las lesiones, con el tema de las rotaciones, las sanciones a otros compañeros, al final los 20 partidos Marcos Mauro lo ha jugado esta temporada sin lugar a dudas.
Sí, y ahí está la prueba. Hombre, tiene pinta ahora que con aquello de que vienen 3 partidos en 6 días, ¿no? Domingo Celta, miércoles Madrid y el sábado de la semana que viene en Valladolid, pues va a estar casi casi obligado Cervera a tener que cambiar cosas y a mover el equipo, ¿no? Es que no le queda otra.
Sí, y además porque ya se está viendo, ¿no? Que durante finalizar los partidos, pues ya cada vez hay más jugadores con problemitas, que algunos llegan a lo justo, a otros les va a costar llegar, y evidentemente yo creo que ahora mismo todos los futbolistas saben que en cualquier momento pueden entrar al terreno de juego, porque son partidos importantes, que aunque evidentemente nadie se quiere perder, algunos van a jugar de ellos, y están jugando de hecho con molestia, pero sí pueden aparecer esas necesarias rotaciones que desde luego pues a la defensa también le puede afectar.
A ver, al final en una plantilla hay 25 jugadores del primer equipo más los 2 o 3 chavales del filial, y las temporadas son largas, ¿no? Lo que decía antes, hay 40 partidos. El Cádiz va a jugar ahora 3 en una semana. Quizás sea el momento para dar oportunidad a jugadores que no están teniendo mucho protagonismo en las últimas semanas. Te hablo, por ejemplo, de Carlos Acapo, para dar descanso a Iza Carcelén. Veremos Iván Alejo si puede ser titular en alguno de los 3 partidos, porque Salvi acabó el encuentro en Getafe con algunas molestias. Caso de Saponjic, que en los primeros encuentros, tras llegar en calidad de cedido por parte del Atlético de Madrid, sí tuvo más protagonismo, pero lleva creo que 2 meses sin rascar bola. Los Pombos, Malvasis, el Augusto Fernández, quien hablaba ayer en rueda de prensa. El Cádiz tiene esa ventaja de tener ese colchón de 9 puntos sobre el descenso, que hace que todo esté mucho más tranquilo y que no tenga la necesidad el técnico, pues contar con los 11 o 12 jugadores de su guardia pretoriana, ¿no?
Lo curioso es lo llamativo, más que curioso es llamativo, ¿no? Pero que fijaros que quedan 8 jornadas, que quedan 24 puntos todavía en juego. Pero claro, con los puntos que tiene el Cádiz, con la situación que tiene el Cádiz, es que afronta lo que queda con una, entre comillas, tranquilidad de saber que lo tiene casi casi hecho. Que es que, de verdad, yo no, no sé si valoramos esto, de verdad. Yo no, porque
da,
es que yo no,
da miedo estar tan tranquilo.
Es que es verdad, es verdad. Tú uno mira el calendario y dices tú, sí, bueno, le queda al Cádiz el Madrid, le queda Granada, Valladolid, etcétera, pero es que lo tiene casi hecho.
A ver, yo me pongo a hacer cuenta y te lo digo en serio. Yo creo que incluso hasta con 35 va a dar. O sea, veremos al final de liga, pero me da a mí la sensación de que se nos van a salvar equipos con 35 puntos. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, quedan muchos enfrentamientos entre equipos de abajo, que evidentemente en esos enfrentamientos los dos no pueden sumar victoria. Y segundo, porque el Cádiz tiene una segunda ventaja, aparte de esos 9 puntos que le lleva al 18º, que es el que marca la frontera, es la cantidad de equipos que tiene por debajo. O sea, no solo tienen que ganar muchos puntos algunos de los 3 equipos de la zona baja, sino que otros de la zona que está por debajo del Cádiz también tienen que ganar muchos puntos. O sea, me da la sensación que todo eso no se va a dar, es muy difícil que se dé. Evidentemente, con una victoria pues ya sería prácticamente hecho, pero que vuelvo a repetir, que yo me da la sensación de que con 35 o 36 puntos se va a salvar equipo este año.
A Álvaro Cervera se le valorará todo lo que ha hecho con el Cádiz en un futuro cuando deje de ser entrenador, ¿no? Porque al final está a camino de obrar el tercer milagro con el equipo. Lo ascendió de segunda B a segunda, dirigiendo al equipo como un mes y medio, 2 meses, con un playoff magnífico. Lo ascendió a primera división desde segunda, sin ser ninguno de los equipos con más presupuesto y teniendo, no sé si la plantilla más limitada, pero sí la segunda plantilla más limitada de toda la competición. A falta de 8 jornadas para el final, le sacan 9 puntos al descenso. Y no es que el Cádiz haya ganado al final 2-3 partidos y haya cogido ese colchoncito, no. Es que ni cuando el equipo encadenó esa serie de derrotas de manera consecutiva en los primeros encuentros de la segunda vuelta, la Real Sociedad que goleó, el Atlético de Madrid sí, que goleó aquí, siempre tuvo una ventaja mínimo de un partido sí, nunca, sobre el descenso.
El Cádiz nunca ha estado peligrando.
Claro, siempre
ahí,
ha tenido 3-4 claro, puntos. Y ese es el mérito, que contra equipos como el Alavés, que tiene a Fernando Pacheco, que tiene a Lucas Pérez, el Eibar, que lleva también 5 o 6 temporadas en primera.
Pues Jesús, Valle, yo creo que no le estamos dando el mérito
claro,
que
por
tiene,
eso te digo yo
ni
que
somos
futuro,
conscientes de esto.
En un futuro, cuando Cervera ya no esté y venga otro, pues ahí se valorará todo lo que ha hecho Cervera por el Cádiz, que cogió el equipo en segunda B y 5 o 6 años después, a falta de 8 jornadas, lo tiene salvado en primera. Que yo recuerdo la primera tertulia que tuvimos aquí tras el partido contra Osasuna, que el equipo perdió 0-2 y el ambiente parecía esto un entierro. Pero poco a poco, al final, el equipo, pues otra vez Cervera, a muchos, pues ha callado la boca y es que a 8 jornadas sacan 9 puntos. Es que tiene... Quedan menos jornadas que la diferencia en puntos que tiene el Cádiz sobre el descenso.
Sí, Valle.
A ver, yo creo, vosotros sois mucho más jóvenes que yo y os voy a explicar. Yo creo que sí se le está valorando a
Somos mucho,
a
mucho más jóvenes que tú.
Escúchame, es evidente que conforme vayan transcurriendo los años se va a valorar muchísimo más. Y es evidente también de que el nombre de Cervera va a estar asociado a la historia del Cádiz. Eso es ya indiscutible. Pero es que os digo, hay casos de figuras del cadismo, como el caso de Irigoyen, el caso del propio Mágico González, el caso de Víctor Espárrago, que no lo fueron tan valorados en su día como lo está haciendo Cervera. Y si ellos entraron en ese Olimpo del club, Cervera lo va a entrar mucho más, porque es que yo creo que a Cervera se le está valorando en la actualidad lo que está haciendo. Que haya gente que le guste más o menos el fútbol que hace, eso es ya cuestión de colores, pero lo que está haciendo yo creo que se le está valorando y que se va a multiplicar muchísimo conforme pasen los años, eso es evidente. Y con respecto a la temporada del equipo, todos los jugadores, incluso el propio técnico, están haciendo referencia a ese extraño inicio de temporada que cogió incluso la pretemporada, ese periodo con ese parón por culpa de algunos jugadores en cuarentenas y demás. Sí. A mí ahora me asalta la duda. ¿Qué sería de este Cádiz si hubiera empezado la temporada bien?
A ver, la empezó bien, ¿eh? Es decir, el Cádiz ganó las primeras cuatro salidas.
Los jugadores todos están diciendo que el inicio no fue fácil para ellos, ¿eh?
Sí, sí, lo ha dicho de Marcos Mauro también, por ejemplo, sí.
O sea, que sobre todo en el aspecto que el equipo no llega bien. Sí, es cierto que mentalmente la plantilla sabemos que es una roca, porque se ha hecho un vestuario que ha conseguido eso, pero que físicamente el equipo no empezó bien la temporada. O sea, y yo ahora me pregunto, si el equipo hubiera empezado bien la temporada físicamente, ojito que podríamos incluso haber dado el sorpresón.
Y añado yo lo que tú dices, ¿y con público en las gradas? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado con un Carranza lleno?
Pena. Yo hoy lo iba pensando.
Con un Carranza lleno.
Iba pensando, digo, que todo esto no lo hayamos perdido, que se lo haya perdido la gente, es una pena.
Pero es lo que dice Cervera, que el objetivo este año es lograr la permanencia para que la próxima temporada haya público. El público de Carranza pueda disfrutar de su equipo en primera división, ¿no? Que al final, que es lo importante, obviamente es una pena que la afición tras 14, 15 años haya tenido que ver el debut de su equipo contra Osasuna por la tele y que se hablaba de que en la segunda vuelta quizás podrían volver los aficionados, pero es que quedan, no sé cuántos partidos le quedan al Cádiz de los 8 que va a jugar como local en Carranza, 3 o 4, pero es que probablemente ninguno vaya a ver afición. Entonces, pues bueno, creo que fue tras el partido contra el Barcelona que se le preguntaba a Cervera sobre el objetivo de la permanencia, algunos gurús que hablaban de que el Cádiz podía pelear incluso por Europa, etcétera.
Bueno,
dijo, no, eso se dijo, ¿eh?
Sí, ya.
Eso se dijo. Sí, sí, sí. Pero al final decía que el técnico, lo importante es salvarnos, no para jugar en primera, sino que también, pero para que los aficionados puedan disfrutar de su equipo en la máxima categoría.
Sí, es un aliciente más que el equipo se ha buscado y lo ha hecho de manera perfecta, de pensar en esos aficionados que ellos también evidentemente echan de menos. Muchos de ellos, la mayoría de ellos, no sabían lo que era jugar en primera división y todos soñaron con hacerlo.
El día que debuta el Cádiz contra Osasuna, creo que debutan como 12 jugadores en primera.
Claro, entonces ellos pues están con esa pena también, porque el futbolista lucha durante toda su vida para vivir momentos como esos que se han perdido. Y yo creo que ellos también en el fuero interno piensan en los aficionados, pero individualmente también quieren vivir esa experiencia. Yo creo que es un gran objetivo ese que también se han puesto, que además pues yo creo que se lo ha acercado un poquito más con esa motorada que hubo promovida por Brigada Amarilla, que estuvo perfecto el otro día, que les hizo otra vez ver a los futbolistas que están ahí, nuestros aficionados están ahí esperándonos y que tenemos que conseguirlo por ellos. Y la verdad, yo creo que ese aliciente extra que ellos se han metido pues va a hacer también que se consiga la permanencia muy pronto.
Pues seguro que sí. Vallecillo, gracias.
A vosotros, como siempre.
Gracias, Jesús.
Un abrazo a los dos.
Hola, soy Jairo, jugador del Cádiz, y para seguir la actualidad de nuestro equipo, escucha Deportes Cope.
Y es el momento, 13:47, casi 48, de escuchar la columna sonora que nos deja Mauricio García. Adelante, Mauri.
Ganar el domingo para poder disfrutar. Creo que por una vez la afición se lo merece. Por eso, como presidente de la Peña de los Angustiados Cadistas, pido al equipo una victoria ante el Celta que nos dé para disfrutar del último tramo de la liga, para ver los toros desde la barrera. Es verdad que el juego del Cádiz no es entretenido, que en China tienen que estar enfadados con Tebas por endosarles grandes monerías como un Cádiz Alavés o un Cádiz Getafe. Pero a nosotros nos vale, porque estoy seguro de que la afición cadista disfrutó más cuando acabó el partido del Getafe que los aficionados del Eibar, aunque el equipo armero sea muy divertido con la pelota. Y es que esto va de ganar. Ganarle al Celta supondría vivir tranquilo, sin angustia, afrontar los siguientes partidos con la tranquilidad de ver cómo por abajo la guerra es cruel y casi no va contigo. ¿Y por qué no? Sería volver a recordar que el señor de gafas y barba nos subió a segunda, nos tenía salvado de caer en el pozo nuevamente en los meses de febrero o marzo. Subió a primera y jornada antes de que acabe la liga puede tener la permanencia certificada. Al fútbol se puede jugar de muchas formas. Pero está claro que Cervera sabe algo que los que quieren tiki-taka no saben. Y de momento le funciona. No lo olviden cuando en algunos tramos de partidos desesperen por el juego de los amarillos.
Pues ahí está la opinión de Mauri, que estará más tranquilo seguro. Quiere ya la certificación de la permanencia, pero que estará seguro más tranquilo. Antes de irnos a hablar de baloncesto y de ese reconocimiento a San Fernando como ciudad del baloncesto, algo más de Marcos Mauro, que habla precisamente de un gol que dio una tranquilidad importante, el gol que supuso los 3 puntos ante el Valencia.
Era complicado, ¿no? Era complicado llegar a este punto con un poco la tranquilidad que podemos tener a día de hoy. Como decía antes, que no es toda la tranquilidad que tenemos porque queremos lograr la salvación matemática cuanto antes, pero bueno, yo creo que es un poco una proeza que ha hecho el equipo, que se considerará proeza solo si certificamos la permanencia. Y bueno, estamos cerca y trabajamos para eso y bueno, yo creo que va a ser un... Bueno, tiene que terminar un buen año para todos. Partidos, yo entré justo en el segundo tiempo y era un partido un poco extraño, ¿no? Yo, si te digo la verdad, lo que sentía un poco en la cancha era que los dos equipos querían terminar el partido cuanto antes porque era un poco extraño. Lo bueno es que al final... Pues lo que suele pasar un poco, ¿no? Hay veces que nosotros en el Cádiz hacemos un trabajo bueno durante los 90 minutos y muchas veces empatamos o no nos podemos llevar los 3 puntos, como pudo pasar, por ejemplo, ante el Betis. Y un partido similar, como pudo ser el del Betis, que es en el de Valencia, al final en una jugada un poco aislada, un córner que vuelve una segunda jugada. Un poco el desorden yo creo que nos viene bien y bueno, Iván me mete un balón bueno atrás y al final nos podemos llevar los 3 puntos. A lo que quería caer un poco era que hay veces que un poco la línea de la victoria, el empate y la derrota para nosotros es muy fina y bueno, quiero destacar sobre todo el trabajo del equipo que hizo contra Valencia, que mantuvo el partido abierto hasta el último momento.
Gol vital de Marcos Mauro. Por cierto, que este domingo el partido entre Cádiz y Celta lo contamos en el tiempo de juego de la cadena COPE, como siempre, lo pitará González Fuertes. González Fuertes, que fue el árbitro del partido en San Mamés, que ganó el Cádiz 0-1 y que acabó con 9 jugadores, que expulsó a, si recordáis, a Álvaro Negredo, la segunda amarilla por fingir supuestamente un penalti, y también expulsó a Carlos Acapo. Acabó con 9 el Cádiz, pero fue capaz de esa proeza de ganar 0-1 en San Mamés. González Fuertes es el árbitro y en el VAR estará Isidro Díaz de Mera, de 31 años. 3:52.
Sin carnaval este año nos encontramos la mar de extraño.
Y nos aficha Crespillo, pase un cuarteto de baño. Ensayamos 3 caminos cumpliendo todas las normativas. Los 2 metros de distancia, las manos limpias y mascarilla. Con las normas sanitarias, Crespillo es muy tajante. Le hace hasta PCR a las placas ducha con un palito por el bajante.
¡La que está formando!
¡Crespillo!
Gracias. Más de 121.000 oyentes escuchan COPE en la provincia de Cádiz, según el último EGM. COPE sigue siendo líder en la provincia de Cádiz con un incremento del 15%. Gracias por seguirnos cada día. COPE, provincia de Cádiz.
Y lo contábamos al principio, San Fernando en la ciudad de baloncesto, después de una decisión en la que se ha presentado en el día de hoy por parte de la Federación Andaluza de Baloncesto con Fernando Romay como padrino y una decisión que supone lo que estamos viendo en los últimos años, cómo la isla pues se ha convertido en un referente del baloncesto, no solamente a nivel andaluz, sino también a nivel nacional. Adolfo Pagrañales, delegado de la Federación Andaluza en la provincia de Cádiz. Adolfo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Rubén?
Bueno, al final se hace un poco, vamos a decirlo, que incluso justicia con San Fernando, porque es la ciudad del baloncesto, ¿no?
Totalmente. Ya, bueno, San Fernando lleva muchísimos años referenciada tanto a nivel andaluz, a nivel nacional, y bueno, no hemos encontrado una ciudad mejor para esta nueva distinción que hemos sacado de la Federación Andaluza que San Fernando para que sea esa primera ciudad que sea reconocida como ciudad del baloncesto.
¿Qué busca la Federación y qué supone para San Fernando este reconocimiento, Adolfo?
A ver, nosotros lo que buscamos es, al final, es poner en valor una implicación, un tener siempre las puertas abiertas para tener eventos, más allá de unas competiciones habituales, sino eventos que se desarrollan aquí en la ciudad de San Fernando. Y un ejemplo claro lo vemos este año, que se van a celebrar dos campeonatos de Andalucía, uno junior femenino y uno cadete masculino, un campeonato de España de clubes en el que vendrán 32 equipos cadetes masculinos de toda España aquí a San Fernando durante una semana, que tendremos también el minibásquet, que no hemos podido celebrar en Semana Santa y que lo vamos a tener a finales de junio. Y además, bueno, pues dentro del reconocimiento a la ciudad, pues también hemos comprometido que este año se va a celebrar en San Fernando la Copa Andalucía ACB, en la que tendremos, bueno, los dos representantes máximos de baloncesto masculino aquí en la ciudad de San Fernando.
Sí, y lo que al final estamos viendo es como, precisamente, ¿no?, los campeonatos que acabas de recordar y la implicación de los últimos años de San Fernando con el baloncesto, que está ahí y es notoria, ¿no?
Pues sí, la verdad es que es una ciudad idónea, donde cada vez que venimos vemos mejoras en las instalaciones, donde vemos que la implicación de la ciudad con los clubes del baloncesto para colaborar en todos estos eventos también es máxima. Yo creo que se unen muchos factores, no solamente uno, sino que es que se une el ayuntamiento, los técnicos del ayuntamiento en una implicación máxima siempre en todos los eventos, los clubes de la ciudad, las instalaciones deportivas que a pesar de todo lo que estamos pasando, el problema que vemos en todos lados, vienes a San Fernando y ves que han mejorado las luces, que han mejorado el suelo, que hemos abierto una estación nueva este año. O sea, que siguen mejorando para seguir apostando por traer los mejores eventos aquí a la ciudad. Entonces, bueno, se unen muchísimas cosas para que podamos seguir haciendo aquí los eventos que tenemos planteados para este año y cualquier evento que se nos pueda plantear. Como, bueno, ya sabes, ¿no?, que también la selección la hemos tenido varias veces por aquí.
Sí.
Y el interés sigue estando ahí de que vuelvan a la que es su casa, que es San Fernando.
Uh-huh. ¿Tendremos antes de los juegos al equipo masculino o al femenino, Adolfo? ¿Sabes algo de eso?
Ahora mismo no tenemos nada cerrado, pero sí lo que te puedo decir es que estamos trabajando en que vuelvan lo antes posible. Las agendas están bastante cerradas para ahora, para este verano, pero sí es cierto que tanto San Fernando, la Federación Andaluza y la Federación Española estamos muy interesados en volver a tener aquí a la selección.
Uh-huh. Adolfo, aunque el reconocimiento por parte de la Federación Andaluza, pero es lo que supone más allá de que sea la andaluza quien le otorgue esta distinción a San Fernando, ¿no? O sea, quiero decir, al final estamos hablando de que es una ciudad en la que el baloncesto tiene mucho protagonismo y eso repercute también precisamente en todos los eventos que estamos hablando que son a nivel nacional.
Claro, el reconocimiento lo da la andaluza, pero realmente no es la Federación Andaluza, yo creo que es el baloncesto en general. Y el ejemplo lo tenemos, bueno, que hemos tenido hoy aquí a Fernando Romay representando a la Federación Española y representando un poco lo importante que es esta ciudad para el baloncesto nacional. Entonces, no es que sea un reconocimiento de la Federación Andaluza, sino yo creo que es un reconocimiento del baloncesto en general a la ciudad de San Fernando por la implicación que tiene, que ha tenido hasta ahora, porque al final, como tú has dicho, es un reconocimiento de lo que viene siendo, pero también es que este año, especialmente, es que tenemos un calendario cerrado increíble de actividades en la ciudad.
Importantísimo. Y hablabas de los campeonatos que tenemos en ciernes, bueno, el minibásquet que lo hicimos tenido en Semana Santa, pero que se va a celebrar a principios de verano, y las instalaciones, que son las idóneas, las perfectas, y esperemos también que todo esto al final también tenga una repercusión importante para la propia ciudad, que es lo que también quiere el ayuntamiento, ¿no?
Totalmente. Dentro de ese tejido que te he dicho antes de implicación, no me puedo dejar atrás los hoteleros de aquí de la ciudad, ¿sabes? El Bahía Sur, los apartamentos turísticos también de allí de Bahía Sur, Salimar, es que esa implicación se nota, y cada vez que viene uno de los eventos siempre encontramos la máxima predisposición a que todo el que venga fuera de San Fernando aquí a la ciudad tenga las mejores condiciones y que tenga, bueno, las mejores calidades para que puedan pasar aquí unos días extraordinarios. El retorno, pues esperamos que la cosa que estamos viviendo ahora, ¿no? El tema este del virus y demás, que lo dejemos atrás y que podamos disfrutar de pabellones con mucha gente, muchos familiares que vengan de toda Andalucía y de toda España, y que puedan darnos este retorno, que también es importante, después de todo lo que hemos vivido este año tan duro, oye, empezar a dar este retorno a San Fernando y a toda la provincia, creo que también es bastante importante.
Pues sí, la verdad que sí, y es un reconocimiento clave también para el propio desarrollo de la provincia, de la Bahía y de San Fernando, que es Ciudad del Baloncesto. Adolfo Magrañal, delegado de la Federación, gracias como siempre, Adolfo, un abrazo.
Muchas gracias, Rubén, un abrazo.
Y más siempre en cope.es/Cádiz. Llegamos a las 4, llega la tarde. Gracias por estar ahí, adiós.